Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Millennium Wookiee, ya el cuarto episodio. Mi nombre es José Rey y como todas las semanas hemos venido, vamos a hablar de cine, de series de televisión. Antes de comenzar, les recuerdo mis redes sociales. Me pueden conseguir como @joserey3 por Instagram y por Twitter @josrey24. Este programa está, como siempre, producido por Alejandro Reynaga. Cuando digo producido, es que, bueno, él prácticamente da la casa, los equipos, edita, así que está en todo el campo. Y ahora sí, comenzamos con el programa. Una semana que fue muy importante para el cine, ya que se estrenaron, por lo menos aquí en Argentina, se estrenó Isla de Perros, que ya venía dando vueltas por varios festivales con buenas críticas, y el estreno mundial de Han Solo, una historia de Star Wars. También aquí en Argentina se estrenó Animal, película que desafortunadamente no he visto aún, la película Franchella, pero justamente Alejandro me estaba comentando que aquí en Argentina, por supuesto, Franchella superó en taquilla a Han Solo Star Wars, cosa que llama mucho la atención porque, a ver, sinceramente, las mayoría de las personas van a solamente a ver Franchella. Entonces, habla mucho del poder que tiene un actor solamente para invitar a una audiencia y superar a una película como Star Wars. Algo muy importante para destacar. Ahora sí, empezamos con los reviews. Primero, Isla de Perros.
The Japanese archipelago, 20 years in the future. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exiled colony. The Isle of Dogs.
I don't think I can stomach any more of this garbage.
Exactly. Same here. Words out of my mouth.
Nobody's giving up around here, and don't you forget it, ever. You're Rex.
You're King.
You're Duke.
You're Boss.
I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs.
Isla de Perros es una película del santo patrono de los hipsters, Wes Anderson. Y para entender más o menos de qué va, les voy a leer la sinopsis. Un niño va a buscar a su perro a una isla. Esa es la sinopsis, literal, es solo eso. Ya por ahí tú dices, y me estás buscando una película de de los perros siempre, no las tristes, sino de los perros que batean, que son beisbolistas, que son jugadores o que salvan el día. O sea, mal, todo mal la sinopsis. Pero cuando te enteras que es Wes Anderson, te dices, no, tiene que ser algo mucho mejor. Además que es una película de animación, de stop motion, que son estas películas de animación por ahí no convencional, no a lo Pixar. No, quizás no dirigía tanto a un público infantil, pero que es animación al final. Este año tuvimos Las Cartas de Van Gogh, que fueron una película de animación, tuvo nominada a Oscar, hecha de pinturas. El año pasado estuvo también Kubo, una película que también estuvo nominada al Oscar, y tenía este formato de stop motion, que es sencillamente tener figuras, ya sea de plastilina o moldes, y tomándole fotos mientras hacemos cada movimiento, y hacer un recopilado. Esta película, Pollitos en Fuga, que realmente no sé si es la primera, pero es una precursora, por supuesto. En fin, son películas de este modo. No tradicional, pero que también llaman a mucho público que está cansado de la belleza y lo inocente de Pixar, por ejemplo, o para Universal también. Hay que entender también cómo es el cine de Wes Anderson. El cine de Wes Anderson se basa en historias simples, visualmente muy cargadas, que llaman mucho la atención, y historias con personajes que de por ahí parecen inocentes. Si uno tendría que describir las películas de Wes Anderson, serían preciosas. Pero no preciosas en el sentido de, ay, qué bonito, no. Preciosas en el sentido de que como una persona o un grupo de personas que vive en un mundo no convencional, enfrentan a lo que es la realidad. Y eso es lo que pasa en esta película. Isla de Perros trata sobre que en 20 años en el futuro de Japón, una ciudad es gobernada por una dinastía llamada Kobayashi, que son fieles seguidores de los gatos y no de los perros. Entonces siempre han buscado una manera de desterrar a los perros. Y por un problema de contaminación, de enfermedad producida por los perros, una gripe canina, donde mucha gente está enferma, producto a que los perros, ya sean pulgas, garrapatas, en fin, en general, son desterrados. En un decreto oficial, el público, la alcaldía ha logrado que la gente esté en contra de los perros y estos son desterrados a una isla de basura. Literalmente una isla de basura, o sea, toda la basura de esa ciudad es llevada a una isla y también se convierte en la isla de perros porque llevan a los perros. Y estos perros van a tener que sobrevivir de las maneras más desagradables. Y todo parte cuando un niño llega en un avión a la isla. Y este niño necesita, o quiere, mejor dicho, buscar a su perro. Y se consigue con un grupo de perros que van a acompañarle en esta aventura de buscar a su mejor amigo. La película narrativamente es muy buena porque te la presentan como si fuera una historia infantil. Sin embargo, ¿es una película para niños? Sí y no. Puede serlo, pero no es necesariamente. Muchos padres seguramente van a llevar a sus hijos porque van a decir, bueno, es una película de animación y listo, es para niños. Que es un grave error. La animación es un modo de presentar una película, pero no quiere decir en ningún momento que sea para niños. Y la película toca temas muy, no voy a decir fuertes, pero sí, para un niño de, no sé, 4 años, no las va a poder retener. Ya que tocan temas como política, como la contaminación, como lo que es la corrupción, hasta el asesinato, la sangre o las ganas de poder. También toca temas como el amor, la amistad, la esperanza, el siempre mantenerse unidos, el ir para el mismo lado. Por parte del guión, es fantástico, Isla de Perros, es muy gracioso. Siempre te mantiene estando pendiente de lo que va a pasar. ¿Y qué pasa? Las narrativas de Wes Anderson son parecidas, para que se unan a la de Tarantino. Que un día, en una escena, estás viendo algo y luego te dice capítulo 2. Y el capítulo 2 es algo que viene antes, o es un flashback, o es algo que pasó hace 10 años o algo que pasa en el futuro. Entonces, la narrativa siempre puede ser complicada para muchos, pero lo que se está diciendo es tan simple y tan gracioso que lo manejas muy bien. Por parte de los personajes tenemos que entender que quiénes son las voces que dan a estos perros. Está desde Bill Murray, que por supuesto es una película de Wes Anderson sin Bill Murray, no es una película. Está Jeff Goldblum, Harvey Keitel, está también está nuestro querido Walter White de Breaking Bad. Scarlett Johansson, Frances McDormand, la ganadora del Oscar reciente, Edward Norton, que se roba la película en grandes partes. O sea, hay unas grandes historias, grandes voces de grandes personas. Las películas de Wes Anderson son así, tienen actores de gran renombre. Hay que recordar que él es el mismo director del señor, el fantástico Mr. Fox, que es una película muy parecida a esta en stop motion, su primera animación, que también tenía las voces de George Clooney y Meryl Streep, por ejemplo. Todo esto pasa a un segundo plano gracias a lo visual. Visualmente o cinematográficamente es impresionante esta película. Yo creo que desde Blade Runner 2049 es lo más bonito que he visto. Y cuando digo bonito no es ¡ay, bonito! No, es que es muy agradable el ambiente, el universo que crea Wes Anderson con todo esto de la isla de perros, los lugares abandonados, la ciudad, el Capitolio, el auditorio donde el alcalde se presenta. Y es perfecto, todo es cuidado. O sea, una película de esa, la otra estaba hablando con un amigo, que cuántas personas necesitan para hacer una película. Para esa película, Miguel me decía, para esa película, miles de personas. Porque es así, todo está perfecto, todo es un cuidado y visualmente es muy bonito. Tanto los colores, la paleta de colores que vemos. Wes Anderson es de esos que maneja mucho la luz cuando la situación lo amerita. Si es una situación oscura o triste, la luz baja. Si es más tenebrosa, si es algo, si hay una escena de esperanza, el ambiente, todo se presenta más a dar un mensaje esperanzador. O sea, maneja muy bien eso. Visualmente es muy bonita y a veces te pierde. A veces lo que ves es tan bueno que a veces te pierde y no reconoces los personajes, no reconoces, hay diálogos que pierdes porque estás viendo y admirando lo que ves en pantalla. Y eso es gracias a un gran trabajo de preproducción y en ese momento, por supuesto, de producción que tiene la película. Narrativamente maneja algo muy bien que es, a ver, esta película es situada en una ciudad japonesa. Por supuesto, las personas hablan japonés. Entonces, ¿qué pasa? Narrativamente es muy bueno porque todo lo que dice en japonés no se te traduce. Solo se te traduce, o tú solo entiendes lo que dicen los perros, más nada. Los perros, por supuesto, que hablan en inglés. Hay dos lecturas de esto. Primero, hay directores como Quentin Tarantino, por ejemplo, que odia poner subtítulos cuando se trata de otro idioma. ¿Por qué? Porque así el espectador siente más curiosidad y quiere saber qué está pasando. Por supuesto, hay un gran trabajo de actores, cuando tú ves en Los Gloriosos Bastardos, ves el director, un director nazi está molesto, y, o sea, habla con furia, entiendes que está molesto, pero no entiendes por qué. Y entonces luego ves al personaje que sí entiendes, el americano, y con las reacciones que tiene de no saber qué está pasando, te identificas con él. Y así es la audiencia. Y crea un ambiente de curiosidad. Es una herramienta muy buena que no dudo que Wes Anderson la haya usado por eso. Pero también hay un trasfondo. Que es increíble cómo nosotros realmente entendemos lo que dicen los perros, pero no entendemos lo que dicen los humanos. ¿Me entiendes? Como que estamos viendo la perspectiva de los perros. Lo que pasa en la guerra, el perro no te entiende. Hace que innatamente te pongas del lado de los perros. En pocas palabras, la verdad, es una película muy buena. Y es una película que yo le recomendaría a cualquier persona que va y dice: bueno, es que el cine actualmente no hay creatividad, no hay originalidad. Ay, no sé, todos son remakes, todos son basados en un libro. Que en gran parte tiene razón, yo también digo lo mismo. Que la época de los cines, el buen cine ya pasó, porque estamos en un bache, pero esta película es de la que rescata eso. Es una película 100% original de Wes Anderson, que escribió con Roman Coppola. Sin embargo, es una película 100% original, 100% creativa, y que vas a ver y no vas a entender lo que está pasando. O sea, no tienes, ya por ahí, por la sinopsis, no tiene sentido. Una isla de perros, nada, no lo ves. Y te lo presenta de una muy buena manera. Por ahí, lo único que no me gustó fue, o no, por ahí esperaba un poco más, fue la última parte, que creo que el problema se resuelve de una manera un poco sencilla, no predecible, pero como que dices: ah, bueno, pero de esta manera se resolvió. En fin, es una película que juega con muchas emociones, que muy bonita, buenos, grandes personajes. Creo que no he visto, por supuesto, no he visto Los Increíbles 2, pero creo que es grande candidata para el Oscar. Ya. Porque no veo. A ver, en los planes de Pixar no hay otra película. Las películas son Los Increíbles 2 y Ralph el Demoledor 2 también. Así que no creo que esas dos películas le lleguen a Isla de Perros. Me parece que. Y bueno, no sé de otras producciones, no sé qué habrá por ahí planeado. Así que Isla de Perros, desde ya mayo, la estoy dando como ganadora del Oscar. Así, imagínate, en este programa te dan ya los ganadores del Oscar. Impresionante. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think? Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true.
L3!
Let's go with a mean man's face.
Ahora vamos con el platillo fuerte del programa, que es nada más y nada menos que Han Solo, película de Star Wars que habla sobre nuestro personaje, bueno, personalmente mi personaje favorito de toda la historia del cine, imagínense, Han Solo, y uno de los integrantes de la Divina Trinidad de Star Wars. Una película que de orígenes que te explica básicamente cómo esta persona, quién era esta persona que encontramos en la cantina de Mos Eisley. Hacer un panorama como tal de la película, hay que entender muchas cosas. Si quieres hacer un review completo y hacerle entender a las personas qué está pasando con esta película, hay que empezar desde el comienzo. Cuando Disney compra Star Wars, se pensaba que iban a hacer películas solo en el universo, más no se iban a meter con, bueno, la historia principal o lo que es la familia Skywalker y lo que lo rodea. No se pensaba eso. Agarraron, decidieron hacer continuar con la trilogía, cosa que fue una jugada complicada, que la primera vez le salió bien, o sea, episodio 7 le salió bien, episodio 8 no le salió bien, Y cuando digo no le salió bien, no es porque no me haya gustado a mí, sino porque a la mitad del público no le gustó y las ventas de marketing bajaron, las ventas de jugueticos y eso. Y ese es el problema con Star Wars. Star Wars tiene que presentar un buen producto porque las personas o el fanático se molesta. Y el fanático, a Disney no le importa si el fanático sale diciendo, ay, qué película más, una película de mierda, no entendí. No, a Disney lo que le importa es que no compren el muñequito. Y esto está en Navidad, las ventas de los juguetes bajaron. Y eso te llama la atención. También, ojo, el papá, que es la persona que es fanática de Star Wars, que la tiene toda su vida viendo, ve episodio 8. Probablemente no le haya gustado y no compre el juguetico. Es la verdad, suena algo simple, pero así se mueve el mundo. Entonces era ese problema. Star Wars se va a meter en serio con la historia como tal, lo que ya es sagrado y que ya es perfecto para muchos, que es lo que con lo que nosotros nos identificamos los fanáticos de Star Wars. Ya, además, teniendo el precedente de las precuelas, que las precuelas es lo mismo, la gente no le gusta mucho. Yo soy fanático de episodio 3, me gusta mucho. Episodio 1 no me parece la gran cosa. Y episodio 2 es un bajón. Aunque tiene. Aunque es la película teóricamente más importante de todas las películas. El episodio 2 es la más importante porque por historia te explica cómo inicia todo realmente. Todo esto del imperio. O sea, ahí te explica cómo llegamos a estar en episodio 4 o episodio 5. Entonces esa era la duda, te vas a meter con un personaje que ya para muchos es perfecto, y justamente con Han Solo. Hay que entender que de los tres, o sea, es casi imposible igualar a Leia, a Carrie Fisher, a Luke Skywalker con Mark Hamill o a Harrison Ford. Es casi imposible tener cualquier de las carismas, es muy difícil transmitir la inocencia de Luke, y es muy difícil comparar o imitar la valentía de Carrie Fisher como mujer, o sea, como Leia. Es casi imposible hacer el carisma de Han Solo, de Harrison Ford. Estos tres personajes son muy difíciles, o sea, no estamos hablando de Chewbacca, no estamos hablando de C-3PO, ¿no? ni del mismo Landon, que ahora Donald Glover lo encara. Son personajes que todavía se pueden manejar y todavía puedes usarlos e intentar imitarlos, pero estos tres es muy difícil, y de los tres el más difícil justamente es Han Solo. Los zapatos que tuvo que llenar Alden Ehrenreich son gigantescos, es muy difícil, y esto va de la mano de lo que sería mi review sin spoilers. Realmente el actor llega a ser un Han Solo o un mini Han Solo, es complicado, la verdad es complicado. Para mí, en la película, que con esto prefiero empezar, el tipo es Han Solo, yo lo sentí como una versión de Han Solo de Pixar. De Pixar y Disney. Más que todo al comienzo. Al final, las últimas escenas sí me parecieron, lo sentí más como Han Solo. Pero ojo, con esto no estoy criticando nada. No estoy criticando negativamente. Porque por ahí, ya cuando hablé con spoilers, Te puedo explicar si está bien justificado o no. Pero lo cierto es que es muy difícil. O sea, es imposible compararlo. Es imposible imitarlo. Es muy difícil. Disney no previó eso. Disney lo que hizo, bueno, Han Solo lo vende, vamos a hacerlo. Y se fue todo el demonio con la preproducción. O sea, esta película estaba maldita, la verdad. La película estaba maldita. Desde el comienzo. Y además sumando todos los problemas de que los directores Chris Miller y Phil Lord se fueron. Fueron despedidos. Luego llega Ron Howard, grabó un 70% de la película, o sea, es todo un desastre. Pobre, a mí me da pena es Emilia Clarke, que la pobre cuando va al cine, cuando hace una película, todos son problemáticas. Ella viene de, bueno, hizo Me Before You, que normal, una película normal, pero hizo Terminator, que es un blockbuster, y también fue un desastre la producción también. Pobre ella. En fin, la película, ¿qué me pareció? Me pareció una película que es una montaña rusa, tiene grandes, altos y también tiene bajos, pero tiene más altos que bajos. Es una película agradable, es una película que funciona, es una película que me parece que tiene un buen guión. También el guión lo hizo Lawrence Kasdan, que es nada más y nada menos que el que escribió episodio 5, 6, 7 y parte de Indiana Jones. Un tipo que sabe de western, sé que hizo un western, no recuerdo el nombre, pero sé que lo hizo. Es un guion que funciona, es una historia que funciona, que es agradable, que es divertida por sus momentos, no hay un humor excesivo. Es una película de orígenes. La verdad, a ver, nosotros estamos acostumbrados a Marvel y a ver esas películas que comienzan, cómo comienza la historia de este héroe. Me parece que es cumple con los rasgos de ese tipo de películas de Marvel y es hasta mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué la crítica está matando esta película? O bueno, no matando, porque he leído muchas críticas que sí la aplauden, que la aceptan, que la entienden. Pero ¿por qué esta película sencillamente no le está gustando a mucha gente? Porque es de Star Wars. Simplemente por eso. Porque es de Star Wars. Porque si tú me dices que esto no es una película de Star Wars, la película tiene buena taquilla. Tanto buena taquilla, tiene buenas críticas. Este personaje, esta historia, este héroe, muy buen universo, todo llama la atención, queremos ver más. Pero como es Star Wars, decimos, y como es Han Solo, justamente decimos, no. No está a la altura, ¿qué le pasó a Han Solo? ¿Esto es Star Wars? ¿Qué le está pasando a Disney? ¿Disney destruyó Star Wars? Eso es lo que estamos viendo. Eso es, sencillamente eso. A la gente de Star Wars no le gusta que le toquen sus cosas. Es más, las mejores películas, los mejores momentos de la película son momentos donde se habla de nostalgia. Donde se toca, se usa ese factor. Donde vemos el halcón milenario. Donde vemos, no sé, a Chewie y a Han conociéndose. Donde todas esas historias que hemos escuchado, las vemos realizarse y decimos, y ahí es el momento donde todos nos gusta. Pero al resto de la gente de Star Wars no le gusta cuando hay cosas nuevas. Episodio 8. ¿Cuál es el mejor momento de episodio 8? Para mí, personalmente. El momento en que Luke entra al halcón milenario y se encuentra con Arturito, y Arturito le reproduce el video de Help Me Obi-Wan Kenobi, de la princesa Leia. Ese es el mejor momento, y yo creo que ese momento paga toda la película, porque toca el factor nostalgia y nos recuerda qué es Star Wars y por qué nos gusta. Ahí se paga la entrada. Y eso es lo que pasa con Star Wars y cuando se aplica. Los estrenos de Star Wars son tan considerados como un día fijo en el calendario, que es distinto, es un evento histórico. Y esta película no fue así. No tiene sentimiento. Es una película que va de menor, con una historia mucho más sencilla, que por ahí uno dice, y bueno, está buena, y ya. Pero como es Star Wars, la matan. Eso es todo, la matan. Los personajes en general son muy interesantes. Por ahí Kira es la que más me llamó la atención, en el sentido de que es la más misteriosa, es el personaje nuevo, es un personaje que siempre te están diciendo que ha hecho cosas malas, pero y que si Han se entera de esos no se va, no, nunca va a perdonar, pero te la dejan ahí. Donald Glover se roba la película, es perfecto como Landon. Los personajes nuevos, que o sea Bennett, que es el maestro, por decirlo así, de Han Solo y Chewbacca, son es el Han Solo del futuro. Tú ves a este tipo, este contrabandista, y dices, bueno, Han Solo va a ser así. Y lo bueno es que la película te lo explica, te va a decir, o sea, te explica el camino que va a tomar ese chico, y sabes que va a ser algo así parecido. El Tree, o sea, L3, que es el droide de Landon, también para mí se roba la película, es impresionante. Es un androide único, especial, nuevo, fresco, que también aprovecha la situación actual y entonces tiene ideales liberales, cosa que, a ver, es un droide raro, la verdad. Pero lo manejan. En general me parece que fue una película que funcionó, me parece una película que es un rato divertido, es una especie de western, spaghetti western, porque tiene asalto, tiene persecución, tiene enfrentamientos, tiene sus cosas, y es buena, o sea, es una película grande, es una película que podría ver otra vez, es una película que es ese tipo de película que tú agarras los domingos, estás fastidiado, no estás haciendo nada, entonces pasas al televisor y mira, la película es Han Solo, y te la quedas viendo, y dices, la disfruto. Lo que pasa es que, claro, como es Star Wars, la hemos matado. Porque no está a la altura de lo que nosotros esperamos. Pero hay que entender todo el trasfondo de qué viene esta película para realmente saber. Este fue el programa. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, bueno, espero que haya quedado explicado el review de Han Solo, también Isla de Perros. En estos días capaz haga algo de animal, un bonus, una especie de bonus, diciendo, bueno, qué pienso de animal de la película francesa, o otros temas, qué sé yo. Espero que les haya gustado. Les recuerdo mis redes sociales, @joserrey3. por favor, compartan este programa. Es algo que tenéis que haber dicho al principio, porque es algo que realmente, con sus fallos, con sus cosas que seguramente hay que mejorar mucho, está hecho con mucho amor, con mucha dedicación y con un tiempo que, bueno, como todos, el tiempo es oro y, bueno, es complicado hacer ese tipo de cosas. Espero que les haya gustado. Por favor, compártelo a cualquiera que le haya gustado la película, haya visto Han Solo, que haya visto Isla de Perros, o a cualquier persona que le interese el cine o la serie de televisión. Mi nombre es José Rey y este fue el cuarto episodio de Millennial Wookiee. Nos vemos en la próxima.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.